Leemos la palabra de Dios, si les parece, compartiendo el décimo y último mandamiento con respecto a este amor de Dios y tesoro de Dios que son el regalo que Dios nos hizo. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 en adelante. Y nos dice así: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen, en cambio, tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si el ojo está sano, todo el cuerpo estará iluminado. Pero si el ojo está enfermo, todo el cuerpo estará en tinieblas. Si la luz que hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Qué increíble todo lo que hemos vivido a lo largo de este ciclo de espiritualidad sobre el tesoro de Dios que son los mandamientos. Realmente, no sé ustedes, Adriana lo dijo y lo compartió, todos hemos aprendido. Porque el maestro no es el padre Héctor, simplemente es el instrumento. El maestro es el Espíritu Santo. El que inspira, el que forma, el que te hace estudiar, sí, claro, te hace estudiar, porque nosotros creemos que estudiar es una obra mía. No, es el espíritu que penetra, es el espíritu que intuye, es el espíritu que hace gustar la profundidad de las cosas de Dios. Porque solo el espíritu puede decir: el Señor es Jesús, Jesús es el Señor. De ahí la grandeza de que este maestro espiritual, que es el Espíritu Santo, nos puede haber regalado un tesoro tan grande, porque solo Dios puede hacer las cosas de la grandeza del estilo divino. Y la grandeza del estilo divino es distinta a la grandeza del estilo humano. El estilo humano tiene esa vanidad, esa grandeza de pomposidad, que ciertamente creemos que es grande porque es, qué sé yo, majestuoso, tumultuoso, multitudinario. Y no, y la grandeza de Dios es profunda, tiene mucho silencio, mucha quietud, mucha prudencia, mucho equilibrio, mucho discernimiento. Por eso este tesoro de Dios para mí ha sido un regalo en el cual volví a aprender cosas del Espíritu. Volví a meterme en las profundidades de Dios. Y cuando uno lo comparte, le sale el doble. Le gusta el doble, lo saborea el doble. Qué lindo. Por eso, si de todo lo que hemos aprendido no en cuanto a intelectualidad de la cabeza solamente, sino aprendido metido en el corazón, ¿vieron? volviendo y disculpe que insista, guardado en el corazón. Porque cuando uno saca del tesoro de adentro, como decía el Evangelio del domingo, del tesoro de bondad que hay en el hombre, de ese tesoro da gusto compartirlo, da ganas de compartirlo. Por eso, hoy un poco va a ser el título de la charla, Quiero ver a Dios. ¿Cómo? Pero no son los 10 mandamientos, no es el décimo, sí. Pero les hablo del final. Así termina el Catecismo de la Iglesia Católica contemplando el 10º mandamiento. Quiero ver a Dios. Ese es uno de los lindos y preciosos títulos que el Fray María Eugenio de Dios ha hecho, que se llama Quiero ver a Dios, un libro precioso de espiritualidad carmelitana que realmente plenifica el corazón y el alma de aquel que lo lee. Pero bien, el catecismo dice, el último puntito del 10º mandamiento, quiero ver a Dios. Pero antes de llegar a eso, les quiero compartir un poco qué significa esto del 10º mandamiento. El 10º mandamiento desdobla y completa el 9º. No desearás la mujer de tu prójimo, ¿se acuerdan? Que lo habíamos visto con el 6º. Que versa sobre la concupiscencia de la carne, o sea, la debilidad, la ignorancia, la soberbia, la mentira, la maldad, esa concupiscencia que me tira a la debilidad. Donde prohíbe la codicia del bien ajeno como raíz del robo, de la rapiña, del fraude, que lo vimos cuando vimos el 7º mandamiento, no robarás. Y que prohíbe indudablemente, ¿qué cosa? La concupiscencia de los ojos, que lleva a la violencia y a la injusticia prohibida por el 5º precepto, no matarás. La codicia tiene su origen, como la fornicación, en la idolatría, condenada en las 3 primeras prescripciones de los 3 primeros mandamientos. ¿Por qué? Porque yo soy solo tu Dios. Yo soy lo primero de tu vida. No hay otro Dios más que yo. ¿Será verdad? El 10º mandamiento se refiere a la intención del corazón. ¿Cómo? A la intención del corazón, a la interioridad del corazón, que resume con el 9º mandamiento todos los preceptos de la ley. El apetito sensible, el tuyo, el mío, nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos, que es lícito y que está bien. Así, desear comer cuando se tiene hambre o calentarse cuando se tiene frío, eso es lo normal, propio de la sensibilidad física. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencias no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar, o sea, a desear desmedidamente, injustamente, lo que no es nuestro y pertenece o es debido a otra persona. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Por ejemplo, este mandamiento indudablemente nos lleva a exigirnos que se destierre del corazón ese deseo tan exagerado de poseer, de tener, ¿no? Ya lo vamos a ver después como despojo y como desapego, para que no nos duela la cabeza, para que no nos preocupemos, nos ocupemos. ¿Por qué? Porque es lícito tener para poder vivir, para poder moverse, para poder compartir. Pero el exceso de tener me lleva no solo a un dolor de cabeza, sino a enfermarme en los sentimientos de querer tener el mundo sin tener nada. Harto de todo y lleno de nada. Sí, hartos de todo y llenos de nada. La otra cosa que el décimo mandamiento exige, que se destierre del corazón humano la envidia. La envidia que ciertamente es un pecado y un pecado capital. Agustín dirá, es un pecado diabólico. Por envidia del diablo entró el mal en el mundo. Yo quisiera después, en un momento dado, poder compartir con ustedes la lectura de un trozo del segundo libro de Samuel. Si lo están buscando, segundo libro de Samuel, capítulo 12, capítulo 12, versículo del 1 al 4. Y dice así, que es el reproche de Natán, un profeta, y del arrepentimiento de David. Pero dice así, entonces el Señor le envió al profeta Natán y él se presentó a David y le dijo, había dos hombres en una misma ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía una enorme cantidad de ovejas y de bueyes. El pobre no tenía nada fuera de una sola oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su regazo. Era para él como una hija. Pero llegó un viajero a la casa del hombre rico y éste no quiso sacrificar un animal de su propio ganado para agasajar al huésped que había recibido. Tomó en cambio la oveja del hombre pobre y se la preparó al que le había llegado de visita. David se enfureció contra aquel hombre y dijo a Natán, por la vida del Señor, el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Pagará cuatro veces el valor de la oveja por haber obrado así y no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David, ese hombre eres tú. Oh, ¡qué tremendo! Lo que es la avaricia, ¿ven? Lo que es la avaricia. Después, por supuesto, es una comparación que el profeta Natán le hace a David por su pecado. Pero ¿no habrá en nuestro pobre corazón una cierta avaricia, una cierta envidia por lo que el otro tiene? Por eso el décimo mandamiento mira eso, a la avaricia, a la envidia, a la nuestra, a la tuya y a la mía. Por ahí no será gruesa, pero por ahí tiene ese hilito fino, ese hilito fino que atado a la patita del pajarito no vuela. ¿Por qué? Porque está atado a una pequeña cosa que es mi avaricia y que es mi envidia. ¿Será verdad? Dale, pensalo mientras enseguida volvemos.
La pobreza o la riqueza, te amaré. En la salud o la enfermedad yo te amaré. En la tristeza o la alegría, en la tormenta o en la paz, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré. Alianza eterna entre tú y yo. Yo te amaré a hasta que la muerte nos una más. En las buenas o en las malas te amaré, en el pecado o en la gracia te amaré, en la noche o en el día, en la fuerza o la debilidad, ante todo y sobre todo te amaré. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más. Tú me amarás, yo te amaré, alianza eterna entre tú y yo. Tú me amarás, yo te amaré, hasta que la muerte nos una más.
Bueno, gracias a los oyentes que están saludando, participando del programa, que están escuchando, estoy tomando nota. Dice por aquí Norma, María Graciela también, lista con papel y lápiz. Gracias también a Griselda desde Crespo, feliz de disfrutar de estos temas que les ofrece Radio María, creciendo en la fe y en la esperanza en un mundo mejor. Muchas gracias, Griselda, también por acompañarnos. Bueno, Padre, seguimos adelante compartiendo esta enseñanza y bueno, venías hablando sobre el décimo mandamiento y particular la envidia y la avaricia, explicándonos y ayudándonos un poquito a reconocer en nuestra propia vida, ¿no?, la presencia de estos pecados. Así que te seguimos escuchando.
Tal cual, Adriana. El décimo mandamiento prohíbe los actos internos, es decir, el deseo de quitar a otros sus bienes o de adquirirlos por medios injustos. La razón de este mandamiento es muy clara y profunda. El corazón del hombre ha de estar libre de todo tipo de ataduras, pues sólo así es capaz de amar a Dios con la plenitud que Él ha ordenado. A veces no es que tenemos codicia de los bienes materiales solamente, que de casa, coche, dinero, etc. Tenemos codicia y sobre todo envidia de los dones sobrenaturales, de los dones intelectuales, de los dones de, por ejemplo, de comunicación, de los dones de esos que uno dice, qué inteligente que es, qué persona dulce, agradable, y uno tiene envidia. ¿Y qué es la envidia? La envidia representa una de las formas de la tristeza. ¿Por qué? Sí, porque es un rechazo de que el otro esté bien. Es una bronca que experimenta el corazón mezquino, el corazón envidioso del bien del prójimo. Ese deseo desordenado de poseerlo. Y entonces uno le tiene bronca de que el otro sea bueno. Me da tristeza de que al otro le vaya bien. No puede ser. Y uno se siente mal. Y por eso hay gente que te insulta y uno dice, pero ¿yo qué le hice? No le hice nada. ¿Por qué me insulta? ¿Por qué me rebaja? ¿Por qué me humilla? Por la envidia. Porque son los celos que le brotan y es la bronca que está en el corazón de esa maldad envidiosa. que me destroza. Y uno dice, ¿por qué me hacen esto? Si vos vas a cualquier brujo y de bruja de estos que están desparramados por todo el mundo, lo primero que te dicen para cobrarte es esto: a usted le tienen envidia. Sí, sí, ¿sabe? Le tienen envidia. Y después, muchos de estos brujos y brujas se encargan de destrozar, por ejemplo, en el tema de la familia. Meten al padre, a la madre, al suegro, a la suegra, al tío, a la tía, al cuñado, a la cuñada, al perro, al gato, al loro. Y entonces creemos que esa envidia es la que me destroza. Entonces yo le voy a hacer un trabajo, dice el brujo, la bruja. Cuidado, cuidado. Lo mismo, póngase esta cintita roja en la muñeca, va a ver para que no lo envidie, y trate de vestirse de colorado. Por eso hay un montón de toros y toras, toros y ¿cómo se llama? Y vaca suelta. Porque claro, como hay que vestirse de rojo, como lo dijo la bruja, imagínate. Vamos, gente querida, si eres cristiano, si eres católico, no te disfraces, ya estás disfrazado hace rato, muchas veces por el pecado, que posiblemente también tú y yo tengamos envidia y celos de los dones que los otros tienen. Vuelvo a repetir, no solo materiales, sino también espirituales, intelectuales, culturales, o su forma de ser, su físico. Hay gente que le tiene envidia al físico que tiene este hombre, al físico que tiene esta mujer, y hablamos mal. Y una de las formas de actitudes de envidia es hablar mal del prójimo. Hablar mal de ese que está cerca mío, de a ese que yo veo. Muchas veces la actitud de murmuración, de crítica, de difamación, de falta de reputación hacia el prójimo, es un pecado y grave, porque estoy destrozando a mi hermano, a mi hermana, que no me hizo nada. Yo tengo esa tristeza, yo tengo esa envidia. Ese es el pecado del décimo mandamiento. La avaricia y la envidia que hay en mi corazón y que brota de esa maldad que brota de adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Te das cuenta? ¿Por qué le digo eso? No, porque le tengo envidia. Porque me da bronca. Me da tristeza de que... qué bajos que somos, ¿no? Sí, somos muy bajos. Eso es el pecado contra el décimo mandamiento. Conviene tener presente que en sí mismos los bienes materiales son buenos, son un bien y proceden de las manos de Dios. Pero su razón consiste en ser medios para obtener el fin sobrenatural y no fines en sí mismos. Los más beneficiados con bienes de fortuna tienen mayor peligro de apegarse a ellos y también mayor responsabilidad ante Dios de hacerlos rendir. El otro día yo hablaba de las personas que tenían dinero y de que se lo guardaban. Algunos sí, otros no, ¿eh? Yo conozco personalmente personas que, bueno, Dios los ha bendecido en bienes de fortuna, pero saben compartirlo, que es un poco lo que quiero compartir ahora yo. Por eso, la persona que tiene mayor responsabilidad ante Dios de hacerlos rendir estos bienes de fortuna, han de comunicar al prójimo con generosa esplendidez y obligada caridad una parte importante de esos bienes. El cristiano, y más en una época de acendrado materialismo como el que vivimos, ha de luchar por evitar el aburguesamiento. ¿Qué es el aburguesamiento? O sea, es eso que el hombre es una vida encallada, empotrada en comodidades, en ansias de satisfacción personales, en huida de todo lo que supone abnegación y vencimiento propio. Y se olvida de Dios y de los demás. El burgués es la persona que le importa, no le importa ni Dios ni los demás. Lo que yo tengo bien, yo me lo gané, yo lo tengo. Pero hay gente que no se lo ganó, ni lo tiene, simplemente lo heredó. O le vino de arriba. Y como decía el gaucho, más peor es más peor. Claro que es más peor, porque en el fondo tiene esa actitud fea, horrible, del egoísmo y de la egolatría de los bienes materiales como ofrenda a su propio egoísmo. De ahí una de las actitudes importantes para los padres. Papá, mamá, que me estás escuchando, debes procurar con diligencia que los bienes convenientes que tienes, que has ganado, y que asegures un buen porvenir a tus hijos, pero cuidando de no hacerlos vivir en un ambiente muelle, comodón, de posibilidades que en exceso y dinero en abundancia los haga realmente unos comodones y burgueses, donde como no lo ganaron, lo gastan, no lo valoran, lo tiran, no lo comparten. Por eso, haz que tu hijo y tu hija realmente, como decimos, se rompan, se jueguen, se partan, que les cueste. ¿Por qué? Porque así valoran lo que tienen. Pero no el tener por el tener, sino porque eso que tienen es un valor. Pero un valor de mis padres, un valor mío y un valor para compartir. Entonces, no es como aquel que le enseñan esos padres egoístas a los niños que, bueno, llevan la merienda al colegio. Digo, por los años que he estado y estoy en colegio, no prestes ni compartas tu merienda, es toda tuya. No, compartí la merienda, hijo querido, compartíla. Hay otros que no tienen merienda. Dale, dale un pedacito a esa niña, a ese niño, a ese compañero, a ese chico que está en tu curso, en tu clase. Y no tiene, y te mira, porque tú tienes un flor, una flor de merienda. Dale, no seas egoísta. Por eso, papá, mamá, enséñale a compartir los bienes de fortuna, y sobre todo cuando tienes, y cuando posees más de lo que tienes, dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo, y es verdad. El que dé de beber un vaso de agua fresca a este que por ser mi discípulo recibirá una gran recompensa. Por eso, en resumen, con respecto a los bienes materiales, existen las siguientes obligaciones. Primero, estar desprendidos de ellos, sabiendo utilizarlos en su calidad de medios y no de fines en sí mismos, teniendo la actitud de poder prescindir de ellos, que si me faltan no me muero, que si me faltan no me desespero. Por eso, estar desprendidos es un acto de libertad, de liberación. Segundo, han de compartirse estos bienes con el prójimo con generosa y obligada caridad, practicando la beneficencia. Tercero, han de servir para colaborar al bien común de la sociedad, en el cumplimiento de los deberes cívicos y buscando la promoción social. Qué lindo. De aquí, por ejemplo, de esta parroquia, como de otros tantos lugares de la Argentina, han salido camiones, camionetas, vehículos para llevar a Corrientes, por ejemplo, víveres, ropa, agua, de todo para compartir. Nosotros, de verdad, nuestra patria es generosa. Los otros queridos radioescuchas de otros países también, por supuesto, pero les digo un ejemplo de esta tierra bendita de Argentina que estamos pasando también esa crisis de incendios en una de las provincias de Argentina. Bien, pero bueno, y la compartimos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y si yo estaría ahí, si yo estaría ahí. Por eso, ¿vieron ese eslogan que hay? Yo soy correntino hoy. Hoy yo soy correntino. Claro que sí. Cuarto y último, que estos bienes de fortuna, parte de ellos deben emplearse en el sostenimiento ¿de qué? De la iglesia. Sí, porque tú eres creyente. Y como creyente, esos bienes se comparten. Es una obligación darlo. ¿Por qué? Porque hace bien para la iglesia, a la que yo la amo, a la que yo convivo, sirvo. ¿Qué es la iglesia? Todos nosotros, tú, yo, todos. Y compartimos estos bienes con los de la misma fe, la misma esperanza y el mismo amor. ¡Ya volvemos!
Jugar y quisiera amigos a quien invitar. La última vez no me porté muy bien porque no sabía qué debía hacer, pero ya aprendí que es más divertido al jugar, compartir tus juguetes y los míos. Voy a compartir lo mío contigo. Sentar. La última vez no me porté muy bien, estaba en mi mundo y no les hablé, pero ya aprendí que es más divertido enseñar, compartir su tiempo con el mío. Voy a compartir mi tiempo contigo.
Compartir, abrir el corazón, ¿no? Desde lo que cada uno nos toca, los adultos, y bueno, también con este ejemplo que traías, padre de la merienda en la escuela, algo tan sencillo para empezar desde pequeñitos a los niños a sembrar en sus corazones este valor, ¿no? Esto de ir sembrando el valor del compartir, como decía la canción, desde los juguetes, lo pequeño, el tiempo, y bueno, los adultos también cada uno de lo que nos toca. Bueno, gracias a los oyentes. Te cuento, padre, que los oyentes están llegando con sus saluditos, con sus mensajes. Silvina dice, padre Héctor, bueno, estoy volviendo de Sumampa, Santiago del Estero. Hermosa enseñanza. Muchísimas gracias. Cuánta maravilla. Bendito seas, padre Héctor, dice Dalu. Gracias por tus enseñanzas, por las enseñanzas que nos brindas. Alejandro de Mar del Plata también dice, me encanta cómo enseña el padre Héctor, sin rodeos. Cuánta falta nos hace poner en práctica todas estas enseñanzas tan profundas y evangélicas. Y deja bendiciones y abrazos para todos. También abuela Rosita, en Las Toninas, dice padre Héctor, en este último día del ciclo, agradezco a Dios, Padre bueno, por tu presencia, tus enseñanzas que me fortalecen. Y bueno, y comparte con su nieta Delfina que empieza la catequesis para la confirmación, si Dios quiere. Gracias, Rosita. Bueno, algunos de los muchos mensajes, Padre, que van llegando a esta hora a medida que los oyentes van escuchando el programa.
Muchísimas gracias, qué lindo. Un saludo a todos y a cada uno. A cuántos personalmente podría responder, pero bueno, lo hacemos en general con todo el corazón. Siguiendo y ya cerrando un poco todo esto, vamos ahora a lo profundo de este décimo mandamiento, donde Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a él respecto a todo y a todos, y les propone renunciar a todos sus bienes. ¿Saben qué me hace acordar, y a ustedes también? El primer mandamiento. ¿Se acuerdan que yo creo que les había propuesto, ¿es Dios lo primero de mi vida? ¿Eres tú, Señor, lo primero de mi vida? Primer y absoluto mandamiento. Donde el último se resume esa, la pobreza de corazón, donde Dios exhorta en Jesús el Señor, a vos y a mí que somos sus discípulos, a desapegarnos. Es entrar al cielo para verlo a Él sin mochila. Nadie va con camión de mudanza para entrar al cielo. Nadie va con camión de mudanza. Le dejamos todo acá. Es el único momento en que no nos desesperamos para poder estar con Él. No, no necesitas nada, nada. Yo he preparado esta habitación. Para eso vine, para prepararte un lugar y para que estés conmigo. No traigas nada. ¿Viste cuando te dicen, pero tengo que llevar algo? ¿Tengo que compartir algo? ¿Tengo que...? Nada, nada, no traigas nada, acá hay todo. Bueno, eso es el cielo, eso es la vida eterna. Por eso Jesús dice, vete desapegando, lo que tienes aquí en la tierra es para la tierra, para que tú lo convivas, lo compartas y para que puedas vivirlo de verdad. Y ese desapego exige que esa avaricia se corte, que esa envidia la culmines y la cortes también. Por eso de la avaricia se derivan, por ejemplo, la dureza de corazón, con los necesitados, perdiéndose la sensibilidad para la desgracia del prójimo, ¿viste? Es como que no me importa, y bueno, ¿qué va a hacer? A cada uno le toca lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Corrientes. No, papá, no, eso es avaricia, es dureza de corazón. Más, la atención desordenada y el apego a los bienes terrenos que impiden la quietud y el sosiego para el cuidado del alma. No, no estés desordenado y apegado tanto, no te vas a llevar nada, ni vos, ni yo, ni nadie, nadie, nadie. Por eso no traigas nada, está todo preparado, ¿Para qué acumulas? ¿Para quién acumulas? Por último, la violencia, el fraude, el engaño, la traición, como consecuencia de esa avaricia que desea con ansia, y entonces a veces como no lo tengo, no lo poseo, no lo puedo agarrar, viene la violencia, el fraude, el engaño, la mentira, la traición, oh Dios mío, y nos peleamos por cuatro sillas polilladas que no sirven ni para vos, ni para sentarte, ni para regalarle, solo sirve para quemarla. Puesto que el hombre se subordina a los bienes materiales, también es importante que no te esclavice. La avaricia, digo, por si de alguna de estas dos cosas vos y yo la tenemos, la avaricia puede adoptar dos formas importantes de actitudes. La primera, la tacañería. ¿Qué tacaño que es este? ¿Y qué es el tacaño? El que lleva a escatimar los gastos razonables o hacerlos a regañadientes. ¡Qué tacaño! No pone nada. Ese sí que no pone nada. Dale, tacaño. No seas tacaño. Eso es avaricia. Y lo segundo es la codicia, que trata de acumular más y más riquezas por motivos egoístas y sin confianza en la providencia. Por eso el codicioso, ¿para qué? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tantas cosas? Qué terrible, ¿no? Pobre, qué corazón avariento, esa envidia que nos destroza. Por eso, qué lindo. El deseo de felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y en la bienaventuranza de Dios. Quiero ver a Dios. Quiero ver a Dios. Aquellos que se pudieron operar de cataratas, ¿cuántos dicen, qué lindo, qué bien que veo ahora? Tenía como una tela, tal cual, esas son las cataratas, una pequeña telita que está en el ojo. Qué bien puedo ver, bien. Cuando nos saquemos esa telita de los ojos, esa telita que no me deja verlo a Dios. ¿Por qué? Porque está pegada a las cosas, apegado a lo transitorio, apegado a la envidia, apegado a la avaricia. Y tendrá su plenitud realmente en cumplir la promesa de ver a Dios que supera toda felicidad. Corresponde al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. ¡Qué belleza! Eso es lo que dice el último parrafito del Catecismo en el número 2548. Allí se dará la gloria, dice San Agustín, y la gloria verdadera. Nadie será alabado por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes lo merecen, ni concedidos a los indignos. Por otra parte, allí nadie indigno pretenderá honores, pues solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo. ¡Qué lindo, qué lindo! Que ha dado virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio. Y este don, este amor, esta ocupación será ciertamente como la vida eterna, comunes a todos y a cada uno. San Agustín, qué belleza, qué belleza. Mi gente querida, gracias, gracias a Radio María, gracias a Adriana por tu compañía, por todo lo que a estos, creo que ya van 5 años que nos juntamos en estos veranos para compartir estos ciclos, estos ciclos de espiritualidad, ¿no? Ya, si Dios quiere, por ahí estaremos el año próximo. Y si no estamos, para la gloria de Dios, hemos estado juntos en este tiempo. Quiero terminar rezando esta oración que es el himno de Laudes y que dice así, que me encanta, por eso lo comparto con esta música, agradeciendo a Alejandro por todo su servicio y bendiciendo a Dios por todo lo que realmente damos. Estate, Señor, conmigo, siempre, sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía, donde tú vayas, Jesús. Porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tú vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso más que a la muerte temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida 1000 veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.